Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y contigo te aseguro que vamos a hacer el primer despertador de la radio. Lo vamos a hacer en directo hasta las 6 de la mañana y vamos a demostrar a todo el mundo que hay un montón de gente ya haciendo un montón de cosas. Gente que intenta dormir, también pone las calles, y gente que está trabajando, que está ya pues aportando a la sociedad pues su granito de arena para que España no deje de crecer. Estamos en directo poniendo las calles en COPE a partir de las 6, Carlos Herrera, y lo mejor de todo es que siempre arrancamos con una noticia positiva. Una noticia que a lo mejor no la vas a encontrar en un diario, en un periódico o en un informativo, pero que cuando la escuches te vas a sentir bien, y eso para mí es muy importante. Hoy, para contarte nuestra historia, nuestra noticia positiva, nuestra calle bonita, necesito que te pongas en situación, ya que requiere que te pongas a pensar en algo que guardas como un tesoro. Como un tesoro importante para ti, y que además ese tesoro tiene bastante valor sentimental. Pero también ahora tienes que ponerte a imaginar que eso que para ti tiene tanta importancia, vas y lo pierdes. Bueno, pasa mucho tiempo, y así durante 30 años, y has perdido eso que para ti era tan importante, y de repente un día alguien te llama y te dice: oye, que lo he encontrado, que lo tengo yo. Es un subidón, es una tremenda alegría. Bueno, pues esto ha sucedido a una pareja que son de Zaragoza, que se llaman Juani y Agustín, y que perdieron una de sus alianzas el día de la boda en Benidorm. Concretamente fue el marido quien, al poco de casarse, extravió el anillo dándose un baño en la playa de esta localidad alicantina. Y lógicamente, por más que intentaron buscarlo, pues no dieron con él, y desde entonces lamentaban no tener el recuerdo más importante del día de su boda. Estamos hablando de la alianza. Pero la suerte ha estado de su lado. Y ahora escucha cómo sucedió todo. Porque 37 años después, una instructora de buceo, Jessie Cuesta, ha dado con la joya. La alianza se encontraba a 6 metros de profundidad. Y claro, Jessie, cuando estaba buceando y se encuentra eso en el fondo del mar, pues se da cuenta que es una alianza y que tendría que tener algún que otro dato. Y efectivamente, estaba a 6 metros de profundidad y tenía la inscripción de 17 de febrero de 1979. Y un nombre, el de Juani. Así que la manera más fácil era utilizar Facebook, y así, como una sobrina de la pareja, vio la publicación y avisó a sus tíos: tíos, he encontrado la alianza porque la están anunciando en Facebook. Así que Jessie tiene previsto viajar a Zaragoza el próximo 19 de septiembre para devolver la joya. Y Agustín, de esa manera, por fin podrá lucir de nuevo su anillo de boda. Es una historia francamente bonita. Las 4 y 8 de la mañana, en directo estamos poniendo las calles. Beatriz Calderón, ¿qué tal tu fin de semana?
Muy bien, tranquilo.
¿Cómo está el peque?
Mejor. Ahí le tenemos.
Angelito, ¿eh?
Iba a decir andando, pero no, andando. Es lo único que no ha hecho en tu fin
justo
de semana.
Justo no, justo no. Bueno, bien, ¿y tú has descansado?
Sí, porque he visto 200 veces una película, la de mascotas y cosas así.
Ah, qué bonito. Con el niño, ¿no?
Y con... Sí, sí.
Qué maravilla.
Cars, sí. Bueno, Disney para esto es maravilloso.
Es una gozada. Pues nosotros tenemos un programa hasta las 6 de la mañana.
Un montón de cosas que contarte. Como siempre, por ejemplo, voy a ir con esas noticias curiosas que hemos conocido. ¿Tú sabes lo que han ganado Facebook y Google en 2015 gracias a la venta de nuestros datos?
Me imagino que por lo menos 1.200 euros.
De los datos de los usuarios. 1.200 euros. 80.000 millones de euros. Gracias a los datos de todos nosotros, poniéndolos a la venta. Bueno, estos son datos que interesan. Bueno, también nos vamos a ir a Estados Unidos, donde se ha rendido tributo a las víctimas del peor atentado que este país ha sufrido en su territorio. Se cumplen 15 años ya, ¿eh? Madre mía, y todos recordamos dónde estábamos ese día.
Perfectamente, perfectamente.
Bueno, pues 15 años de los ataques del 11S y vamos a conectar con nuestro corresponsal para que nos cuente cómo han ido esos actos. Y a todos nos ha pasado alguna vez que hemos salido descontentos de un restaurante o de un hotel, por ejemplo.
Sí.
Pues para que eso no pase, para que queramos volver a tal o cual negocio, se ha realizado un estudio para que los hosteleros sepan cómo se debe actuar adecuadamente con los clientes. Lo vamos a conocer en un rato.
Ah, eso está muy bien, porque así podremos tomar medidas después de haber visitado algo que no nos ha gustado. Me parece interesante. 4:10, hora menos en Canarias. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal tu finde?
Fantástico. Yo también he visto mascotas, ¿eh? Me ha gustado mucho, me he reído.
Ah, qué bien, perfecto. Sí, señor. Oye, ¿cómo viene el tiempo?
Pues mira, viene un poquito raruno, ¿eh? Esta semana. Comenzamos la semana con los cielos casi despejados. Puede que encontremos alguna nubecilla, puede ser, pero solo debe asustarnos si vivimos en Galicia, en Madrid o en la Comunidad Valenciana, porque puede llover. Igual 5 minutillos, ¿eh? Pero bueno, puede llover. También hay posibilidades de lluvia en Canarias hoy. Mientras tanto, en la vertiente cantábrica están subiendo las temperaturas. Y es que el tiempo anda muy loco últimamente.
¡Qué loco! ¡Muy loco!
Hay que ponerse una chaquetilla. Bueno, el programa Pulpo estaría incompleto sin los ponedores de calles, que son los que hacen comunidad con nosotros. Nos gusta que nos llamen al programa, que nos cuenten lo que hacen a estas horas. Muchos ya lo han hecho, ¿eh? Ahora les escuchamos.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche, Lauki. Y es el último mes que les queda, de 40 y pico años cierran la fábrica.
Madre mía, ¿y qué va a pasar con la gente que trabaja en esa fábrica?
Pues son unas cerca de 100 familias. Lo que pasa es que les tienen destinados a otro sitio. Yo estuve 11 años de tapicero y siempre vi a los camiones y a mí me encantaban los camiones. A ver cuándo te sacas el carnet. Y hasta que me le saqué, y desde que me le saqué, pues aquí estoy.
¿Qué parte de León, Marco?
Estamos en La Cabrera, aquí quitando tierra para sacar pizarra. Sí, es una cantera de pizarra.
¿Y cuántos compañeros sois?
Pues estamos 12.
¿Y te sabes el nombre de los 12?
Sí, hombre, claro. Bueno, pues está José, Tenén, Rubino, Guillermo, Jorge, José Antonio, Paco, soy yo, está Paulo.
Te has saludado a ti mismo, ¿no?
Estoy en una legislatura de alfalfa. Aquí traen la alfalfa en verde.
Sí.
Y yo con una máquina me dedico a echarla en la fábrica, se la quita la humedad y salen paquetes que luego se exportan, la mayoría a China se exportan.
Y vas a recibir un diploma que acredita que eres un ponedor de calles oficial, ¿eh? Con la bandera de España en esta nueva temporada, con una serigrafía celular, con muchas moscaderas y con un escudo de Cetradia para que lo tengas ahí y digas, toma ya, ¿vale?
Para presumir.
Poniendo las calles.
4:12, hora menos en Canarias.
Bueno, ellos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú también lo quieres, entra en directo. Nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa, 950-6006. Y ahí nos cuentas pues cómo pones las calles a esta hora. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, y en redes sociales, en Twitter, @poniendocalles.
Pues todos en marcha, nos vamos ya a poner en marcha nuestro país, nuestra querida España. Si vas conduciendo, precaución, juntos nos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es Rómulo R. Alba. Nos pide a través de facebook.com/poniendolascalles. Pulpo, Ben Harper, por favor, Diamonds and Inside. Preciosa canción. She couldn't spend one day long, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on inside. Diamonds.
world so shine a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why first ask is the last to give every time. What you say
con un buenos días para Begoña Santos, que nos está siguiendo ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, también lo hace Julia, al igual que Ángela Trillo García, Cuonda está también siguiéndonos a través de nuestras redes sociales y José Manuel Gutiérrez. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y la verdad que han pasado ya 15 años, pero 15 años muy largos y muy duros con respecto a lo que te voy a hablar ahora, porque son 15 años desde que transcurriesen los atentados del 11S, 15 años desde ese fatídico día que sin duda alguna sacudió al mundo. Atentados que hicieron caer las Torres Gemelas de Nueva York y que desestabilizaron la seguridad del Pentágono y también diría yo que ya de prácticamente todo el mundo. Unas imágenes que se nos vienen a todos a la cabeza y que casi son imposibles de olvidar. En estos dos lugares, este domingo, han tenido sendos homenajes y queremos saber cómo se han desarrollado hablando con nuestro corresponsal en Estados Unidos, con Juan Fierro. Muy buenos días, Juan.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenas noches desde Washington.
¿Cómo han sido estos actos en recuerdo del 11S? Tremendos, ¿no?
Sí, bueno, prácticamente como todos los años, como los últimos 14 años, hay que decir. Y la verdad es que como coincide en fin de semana, los actos empezaban prácticamente el viernes y se han prolongado, como te digo, durante el fin de semana y han tenido, digamos, sus actos más relevantes en el día de hoy, todavía aquí en los Estados Unidos, en Nueva York, en Washington y también en Shanksville, en Pensilvania, que era donde se estrellaba el avión, el vuelo 93 de American Airlines. Pero siempre lo que más llama la atención quizás sean los actos de Nueva York, la lectura de los casi 3.000 nombres de las personas que murieron en los atentados del 11 de septiembre. También el acto en el Pentágono, donde suele acudir el presidente de los Estados Unidos, donde pronuncia un pequeño discurso. Es un discurso que suele ser muy breve, apenas de 10 minutos, y donde este año el presidente Obama, por ejemplo, ha hecho un llamamiento a la unidad de los estadounidenses y decía que la diversidad era lo realmente importante en este país, en Estados Unidos, y que aquellos atentados, los atentados de aquella mañana, de aquel septiembre de 2001, eran un atentado contra esa diversidad y que los estadounidenses lo que tienen que hacer es reafirmarse en esa diversidad, que es una de las grandes partes de los Estados Unidos. Han sido, como siempre, actos muy emotivos, porque la verdad es que estos actos siempre son realmente, realmente emotivos. Muchísima gente en Nueva York, muchísima gente también en el Pentágono y, como te digo, por todo el país, porque no solo en estos dos puntos, además de en Shanksville, en Pensilvania, sino durante todo este fin de semana, pues ha habido numerosas vigilias a lo largo de todo el país, de todos los Estados Unidos.
De todas formas, estoy pensando que, claro, es un acto tan importante que ahí han tenido que coincidir Hillary Clinton y Donald Trump. ¿Cómo ha sido ese encuentro?
Pues ha sido un encuentro en la distancia, porque ambos estaban en primera fila, los dos han ido a Nueva York, los dos tienen, digamos, sus campañas, tienen sus bases operativas en Nueva York, la de Hillary Clinton está en Brooklyn, la de Donald Trump en la Quinta Avenida en Nueva York, y estaban los dos presentes. Lo que pasa es que Hillary Clinton ha sido noticia sin querer en estas conmemoraciones de los atentados del 11 de septiembre, porque ha tenido que marcharse precipitadamente de ese acto en Nueva York, donde estaban las Torres Gemelas, porque se ha sentido de repente indispuesta, parece que ha sido un golpe de calor. Luego sus médicos han dicho que lo que pasa es que Hillary Clinton tiene neumonía y que esa neumonía le ha provocado deshidratación y que por eso ha tenido que ser pues prácticamente evacuada. El problema es que seguramente pues Hillary Clinton se va a curar sin ningún problema de esta neumonía. Lo que pasa es que hay imágenes y estamos en campaña electoral, Carlos, y eso va a influir mucho, porque esas imágenes son realmente, podemos decir, de alguna manera impactante, porque Hillary Clinton no se podía mantener en pie, tuvo que ser ayudada por dos miembros del equipo de seguridad para poder entrar en un vehículo, y la verdad es que llaman bastante la atención esas imágenes. Mucho se había hablado ya antes de que pasara esto de la salud de Hillary Clinton. Durante la semana pasada pues tuvo que interrumpir un par de actos porque tenía unos graves accesos de tos. Ahora sabemos que tiene neumonía, y durante mucho tiempo di que también en muchas ocasiones intentando, bueno, hacer daño a su campaña. Se ha hablado de la salud de Hillary Clinton. Hillary Clinton tuvo una caída en el año 2012, perdió el conocimiento, y desde entonces, bueno, van y vienen las noticias en torno a la salud de Hillary Clinton, de la candidata demócrata, y desde luego lo que pasaba hace unas horas en Nueva York creo que no le va a ayudar para nada en su campaña.
Juan, estamos hablando con Juan Fierro, es el corresponsal de COPE en Estados Unidos. Además, el Congreso de los Estados Unidos ha autorizado a las familias de las víctimas del 11S a demandar ante la justicia ni más ni menos que Arabia Saudí por supuestos vínculos con los terroristas.
Sí, pero lo que pasa es que es una ley que no se va a poner en marcha porque el presidente Obama ya ha dicho que la iba a vetar. Y eso que el Congreso, primero el Senado en el mes de mayo y luego el pasado viernes la Cámara de Representantes, aprobaban esta ley por unanimidad. Es una ley que permite, o que podría permitir, a cualquier ciudadano estadounidense, a los familiares de las víctimas del 11 de septiembre, a demandar al gobierno de Arabia Saudí, al reino de Arabia Saudí, por su presunta ayuda a los terroristas del 11 de septiembre. Claro. El presidente Obama dice que va a vetar, que no va a dejar que esta ley se apruebe, porque va a poner, dice la Casa Blanca, que puede poner en peligro las relaciones entre Arabia Saudí y los Estados Unidos. Arabia Saudí es el principal aliado de Estados Unidos, de Washington, en esa zona del mundo, y el presidente Obama no está por la labor. Además, que dice también la Casa Blanca que eso podía también promover cambios en todo el ámbito, en el ámbito internacional, y que eso sería, bueno, realmente complicado. Seguramente la ley le llegará al presidente Obama antes de que se celebren las elecciones, pero ya ha anunciado que va a vetar la ley. La ley entonces volverá al Congreso, el Congreso la tendrá que volver a debatir, hacer los cambios oportunos, volver a aprobarla y luego volver a mandársela al presidente para que la firme, y veremos si en esa segunda ocasión, si llega a producirse, veremos si el presidente la firma o no.
Juan Fierro, un fuerte abrazo, hermano.
Gracias, hasta luego, Carlos.
Hasta luego, las 4:21, una hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en directo poniendo las calles. Javi Goló en Twitter nos escribe: buenos días, Pulpo, desde la lonja municipal comprando mi frutica fresca. Sois muy grandes. Y Antonio Lama Pérez ya nos está siguiendo también en Twitter, @ poniendo calles. Qué bonita canción, dedicada a Granada.
Dicen que es verdad, que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien ha... Todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada. Siempre en la Alhambra y a llorarla. Al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro hechizada por perder un día Granada. Dicen que es verdad que su alma está paseando su amargura por la Alhambra, recordando y llorando por Granada.
Qué bonita canción de Los Puntos. Fran Baliño, esto es para ti, escúchame. Nos dice una ponedora que se llama, no, un ponedor, Luis Masavedra. Buenos días, poniendo calles. Después de todo el verano trabajando, me voy a Mojácar. Por favor, ¿podéis decirme el tiempo que me espera para la segunda quincena del mes? Échale un vistazo y ahora se lo contamos, ¿vale, Fran? Venga, muchísimas gracias. Y vamos a mandar un saludo a Amparo, que está en Don Benito. Es una ponedora y siempre nos escucha, al igual que Antonio, que está en una preciosa localidad llamada Arroyo de la Miel, preciosa, en Benalmádena, en Málaga, en España. Las 4:26 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ahora es Beatriz Calderón, la que ya está aquí con toda la actualidad que sabemos que te puede interesar y mucho.
En Poniendo las Calles hemos hablado un montón en nuestra sección de tecnología sobre la protección de datos y sobre el negocio que las grandes compañías tecnológicas tienen montado con nosotros. Bueno, pues bien, ya le podemos poner cifra. Google y Facebook facturaron en 2015 más de 80.000 millones de euros solo vendiendo los datos de sus usuarios.
¡Qué barbaridad!
Tú imagínate, solamente con vender nuestros datos.
Las cosas es que hacemos, lo que nada. Visitamos, lo que miramos, claro.
No, no, nada, nada. Dónde vivimos, cosas así importantes para los negocios. Bueno, sí. Si tuvieran que pagar por ello, como contamos la semana pasada que proponía Telefónica, nos tendrían que abonar a cada cliente unos 10 euros. Uh-huh. Tampoco es que sea una barbaridad. Fluctúa, dependiendo. Claro. Hay algunos que, por ejemplo, WhatsApp tendría que pagarnos 230 euros.
Oye, pues que nos lo den ya.
Al mes, digo al año.
¿Al año o al mes?
Al año, al año. Y compañías como Facebook, 10 euros.
Oye, pues mira, para Libby.
Los expertos aseguran que llegar a esta situación será difícil, porque antes que pagar, estas compañías van a preferir comenzar a cobrar sus servicios. O sea, vamos a tener que pagar por conectarnos a Facebook, o por conectarnos a Twitter, o por entrar en Google. Y actualmente son gratuitos. Bueno, en definitiva, si queremos seguir conectados, parece que este es el precio que tenemos que pagar. Revelar todos nuestros datos, Pulpo. Es un poco injusto, pero las cosas funcionan así, ¿eh?
Ya, es muy
injusto. Si no, no vas a poder utilizar Google como tú quieres.
Ya, pero tú ten en cuenta que hay mucha gente que no sabe qué van a hacer eso con lo que haga en la red.
Ya, tú dices que lo único bueno es que seamos conscientes, ¿no?
Claro, porque hay muchas cosas que tú haces creyendo que nadie te está controlando y resulta que todo se queda plasmado en un informe para que ellos luego vendan la publicidad y se ganen la pasta ellos. Eso es lo que no me parece bien.
Tremendo. Bueno, a lo largo de la historia hay algunas fotos que, a pesar de estar protagonizadas por desconocidos, pues han pasado a la historia. Puede ser por su belleza o por la trascendencia histórica. Y ese es el caso de la foto que se tomó en Times Square recién acabada la Segunda Guerra Mundial. Era un 14 de agosto de 1945. En ella se ve a un marinero y a una enfermera dándose un beso. ¿Sabes de qué foto te hablo, no?
Es histórica esa foto, preciosa.
Mítica. Bueno, después se supo que la pareja no se conocía, es decir, no eran novios. Había sido un beso completamente espontáneo. Se había encontrado al marinero, a la enfermera y había dicho, la pego una chuchón, porque se lo ha ganado.
Le voy a dar aquí un caramelo.
Efectivamente. Bueno, pues desde esta semana falta uno de sus protagonistas. Se trata de Greta Zimmer, quien ha fallecido a los 92 años y es la enfermera en cuestión. Durante décadas se desconoció la identidad de ambos. Hubo muchas que dijeron que eran la enfermera de Marras.
Sí, todos se lo pedían.
Llamaron muchas, pero no. Al final se confirmó que era Greta. Se supo en 2012, hace nada, ¿eh? 4 añitos. Y también se supo que el marinero era George Mendoza. Incluso un medio les volvió a reunir en la mítica plaza hace 4 años.
Increíble.
Claro, dicen que se había perdido la magia, pero es que no es lo mismo tener 20 años como tenía en aquel momento que tener 80.
Oye,
esas cosas pasan.
Algo parecido también pasó con una foto histórica en la Gran Vía de Madrid, que estaban paseando 4 mujeres de unos 17 años.
Sí, es verdad.
Y se han ido encontrando todas poco a poco porque además las 4 vivían.
Qué foto tan bonita.
Preciosa
de
foto.
De la época, te reflejaba exactamente como las chicas de la Cruz Roja.
Eso, maravilloso. Es que eso es bonito.
Y luego te juntas. Y ya no tienes nada que parecerte a esa foto.
Pero te puedes saber los recuerdos y esas cositas.
Ahí está. Bueno, pues personajes anónimos cuya foto es eterna. ¿Y te acuerdas del otro día que hablábamos con un recepcionista de hotel?
Sí.
Y le contábamos algunas de nuestras quejas como clientes?
Sí.
Bueno, pues hoy en el suplemento Verne del País se encuentra un reportaje sobre lo que los hoteleros odian de los huéspedes. Claro, es que luego está la otra cara de la moneda. De verdad que hay situaciones de alucinar. Por ejemplo, en el momento del check-in afirman tener que vérselas y deseárselas para que el cliente dé su nombre. Diálogos como, hola, buenas tardes, esta mañana hice una reserva. Y te contesta, muy bien, dígame su nombre. Fue esta mañana, sobre las 12, creo que hablé contigo. Perfecto, bueno, perfecto, dígame su nombre.
Identifíquese.
Dije que entraría sobre las 5 de la tarde. Que no me siga dando datos. Que me dé su nombre, si con eso me basta. Me da igual a la hora que usted ha llamado.
¿Y por qué hace eso?
Pues no sé, llama a las 8 de la mañana. ¿Y qué?
Pero bueno, la gente está un poco...
Usted, que aquí no reflejamos. El que ha llamado a las 8. Aquí
claro.
Ponemos Pepe.
Pepe ha reservado a tal.
Bueno, tremendo. También están hartos de que se reserve una cosa y luego se pida otra al llegar. El típico de tengo reservada una habitación doble para mí, mi marido y mi niño de 16 años. Hombre, no, señora. Una habitación doble,
ya
¿no?
Ya con más pelos en las
porque
piernas.
Porque no sabemos dónde meterle al muchacho. Como no se quede en el armario.
No, que el niño necesitará una cama mayor que la de los padres.
Pero vamos, eso seguro. O me dijeron en la agencia que tendría vistas al mar, que esto es un clásico.
Ah, sí.
Tú la reservas baratita de estas interiores y luego sí. Dices, a mí me han dicho,
no.
Y pones la queja.
No, ya me dijeron que iba a tener otra habitación, ¿eh? ¿Quién se lo dijo? Es que no me acuerdo.
Bueno, tampoco soportan a los que son claustrofóbicos para una habitación interior, pero no para subir en ascensor. Que esta también es muy buena.
Bueno, alguna vez a mí me han metido en una habitación individual muy pequeña y cuando voy a pagar digo, mira, soy yo el que he estado en el Zulo. Y se lo toman a mal. ¿Cómo que Zulo, señor?
Tú eres de los que odian, ¿ves?
Claro, yo soy odiable.
Por último, se quejan de los que les tratan como punto de información para cosas pues al margen del hotel. A un recepcionista le llegaron a preguntar, ¿cuántos centímetros miden las olas en Benidorm? Es como... Pero por favor. Y otro en Barcelona mantuvo esta conversación con una turista argentina. Perdón, ¿a cuántas cuadras está de aquí la Sagrada Giralda? Será la Sagrada Familia.
Bueno.
Sí, esa, la que construyó Salvador Dalí. Pues así estamos.
Madre mía.
Lo que tienen que aguantar los recepcionistas de hotel, ¿eh?
Hay muchos recepcionistas escuchándonos, ¿eh?
Pues que nos llamen y nos cuenten anécdotas porque tienen...
Pues recepcionistas, familia...
De España.
Teléfono gratuito, 950-60-06.
Y antes de ir con la música, Pulpo, te cuento. ¿Sabes que un laboratorio ha conseguido crear la piel más humana que nunca se ha hecho?
Ah, qué bueno.
Pues es español.
Ole.
Es una startup española, es la única en el mundo que produce piel artificial casi idéntica a la nuestra. Es capaz incluso de generar el propio colágeno.
Oye, eso está muy bien, ¿eh?
No, bueno, las ventajas del descubrimiento son tremendas. Evita tener que recurrir a donantes ajenos o a extracciones de piel de otros lugares del propio cuerpo para tratar a todos los quemados, sobre todo los graves.
Qué bien, pobrecitos.
Y también otras enfermedades de la piel que requieren trasplante.
Oye, eso es genial, ¿eh?
Pues nada, es española y ya van a empezar a comercializarla. Pues es piel prácticamente humana y es artificial.
Pues nuestra felicitación, de verdad, que les vaya muy bien.
Y vamos a terminar con Joaquín Sabina. Ya tiene su propio rinconcito en Úbeda, en la ciudad de Jaén, que le vio nacer. Belín, uno de los grafiteros más importantes del país, le ha inmortalizado en un gran mural cubista en plena calle Mesones. El artista tardó 3 días en terminar la obra, un retrato que será considerado parte del patrimonio cultural de la ciudad. La imagen ya está colgada en nuestras redes sociales para que la vean porque es muy bonita, de Joaquín Sabina.
Joaquín Sabina fue además un artista de la semana en este programa de radio, en nuestra primera temporada, Artista de la Semana, que por cierto enseguida descubrimos cuál es el de esta que comienza hoy.
Te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura.
Las 4:34 de la mañana, ahora menos en Canarias, estábamos hablando de los recepcionistas y nos escribe Alberto a nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y dice, yo soy recepcionista y solo de noches. Y lo mejor es cuando llegan todo moñas, con ganas de bromear o te usan de meteorólogo. Claro, es que cuando vienes con las copitas, claro, lo primero que te encuentras es con la recepción, ¿eh?
Sí, sí, contaba uno también que le decía, ¿en qué tiempo va a hacer? Pues lo tenemos aquí en información para el cliente. Y decía, pero seguro que va a llover, pero no me diga usted eso, que no voy a poder ir a la playa. Claro, y claro, pero... la recepcionista dice, ¿qué más te puedo contar?
¿Qué sabrá esa criatura? Madre mía, yo hace 2 años, después de actuar y de tomarme quizá una copa y media con unos amigos, entramos todos en la recepción del hotel cantando a la recepcionista, que era guapa, no, lo siguiente. Entramos todos cantando, me gustas mucho, pero muy, 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 en plan bueno, ¿sabes?
Y ella, pobre, sin dar crédito.
Se puso a bailar con nosotros.
Ah, bueno, muy
se
baja.
Puso a bailar con nosotros.
No le disteis miedo, que sería posible.
Alguno a lo mejor sí le dio miedo y no fui yo. Son las 4:35 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE, a partir de las 6, Carlos Herrera. Y bueno, pues en este programa de radio siempre le dedicamos a un artista toda la semana para ir conociéndole un poquito más. Y cuando decimos artista, pues puede ser artista en sí, puede ser un CD en concreto, un estilo musical. Y esta semana hemos elegido un disco que creemos que es una de las mejores bandas sonoras que se ha publicado jamás. Es la banda sonora de Forrest Gump, una maravillosa película. Batió récords hace 22 años y además se llevó un porrón de Oscars. Mejor película, mejor director, mejor actor, guión, efectos visuales, montaje. Y es que no es para menos. Estamos hablando de Forrest Gump, una película que ha tocado la patata a mucha gente. Y sintetizando muy bien la historia de Estados Unidos, pues se dedicaba al siglo XX. Tom Hanks pensó que sería una película de consumir y olvidar. Y ni él, ni el director, Robert Zemeckis, se esperaban un éxito tan grande. Hasta la banda sonora que vendió alucina 8 millones de copias. Y no me extraña, porque la mejor música americana está presente en la película. La canción que te voy a poner ahora, por ejemplo, es muy importante. Forrest Gump llegaba en ese momento a Vietnam para luchar junto a su compañero Bubba. 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 Y cualquiera estaría asustado, pero Forrest Gump estaba bastante tranquilo porque al parecer estaba encajando muy bien en el ejército.
¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento!
¡Demonios! ¡Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump!
La Creedence. Película del 94, banda sonora fundamental, doble CD que tienes que tener y que vamos a ir conociendo y descubriéndote durante toda la semana. Las voces de Tom Hanks en la película, el actor de doblaje español Jordi Brown, uno de los grandes, y otro fantástico, David Jenner, el papá de Michel Jenner, que también es uno de los mejores actores de doblaje que tenemos en España. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, y los mensajes que te vamos a leer ahora vienen de Facebook.
Gloria Jiménez, buenos días, os escucho todas las mañanas. Amelia Saiz, me gusta el programa. Mario Tello nos dice, buenos días desde Quintanar de la Orden, empezando ya la campaña de vendimia, un saludo para todos. Bueno. Y Nico Míguez nos da los buenos días, que sigamos poniendo las calles.
Muchísimas Muchísimas gracias. Y tenemos un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006. Teléfono que si marcas y entras en antena, te llevas automáticamente el diploma que certifica que eres un ponedor de calles. Diploma esta temporada con la banda donde pone temporada 2016-2017 y nuestra bandera española. 4:40 de la mañana. Juan, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Si yo soy más de la copa que los curas, ¿cómo me voy a encontrar?
Qué gozada. ¿Y dónde estás situado ahora mismo, Juan?
Pues estoy aquí en el salón de mi casa.
Uh-huh. ¿Lo dejaste recogido anoche?
¿Cómo?
¿Lo dejaste recogido anoche?
No, eso lo recoge mi mujer. Yo soy de la vieja escuela. Yo tengo 67 años ya.
Bueno, pero habrá que echar un cable a la mujer, ¿no?
Todo lo que me pide, pero es que me pide muy poco. Ya quisiera que me pidiera más.
Ah, perfecto. ¿Y tú qué haces despierto ahora?
Pues oyéndote a ti, porque te oigo la copa de toda la vida y a ti te oía cuando estaba en el musical, eso de las canciones.
En el musical de las canciones, lo que viene siendo en Cadena 100.
Eso, eso. Es que, mira, tengo los nombres, tengo un problemilla, pero no pasa nada.
No, claro que no. ¿Has visto cómo
te
he entendido,
¿no? Me acuerdo que te llamas Moreno, pero ya no me acuerdo de tu nombre.
Es correcto, Moreno como mi padre, Carlos.
Sí, eso, Carlos Moreno.
Es verdad. Y, Juanillo, ¿pero ahora por qué estás despierto y no duermes un poquillo más?
Pero si yo, mira, me paso el día descansando de no hacer nada.
Descansando de no hacer nada.
Claro,
muy buena
solo
frase.
Monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes. Ajá. Entonces, pues fíjate, tengo tiempo para dormir.
Uh-huh. Juan, ¿estás en activo o estás jubilado?
No, ya estoy jubilado, como te he dicho, ya tengo 67 años, pero uh-huh. he estado poniendo las calles 52 años.
Claro. Y seguramente gracias a tu trabajo, nosotros tenemos las calles ya medio montadas, ¿eh?
Claro, no, si nosotros hicimos la transición y todo eso, que nos costó mucho trabajo, trabajamos mucho y todo eso.
Uh-huh. Y has estado siempre rodeado de carne en tu época activa,
sí,
¿verdad?
Sí, he sido carnicero, nací en carnicería.
Ajá. Sí. ¿Y cómo recuerdas tú la época de la carnicería?
Bueno, pues mira, a los 8 años, mi papá, entonces matábamos los cerdos y los corderos y
corderos
los
pollos y cerdos, ¿no?
Sí, y mi papá me ponía ya... Perdón, voy, la gente se asusta, pero vamos, que tiene que matarlo. Me ponía ya el cuchillo en el cuello del cerdo y decía, a ver, pincha aquí. Y yo pues le pinchaba y lo
claro.
mataba.
Bueno, estabas aprendiendo un oficio, una profesión que de la que vivíais y de la que dabais de comer a mucha gente.
Pues a todo el que quería. Bueno, yo presumo que he matado, he vendido corderos lechales desde el norte hasta Gibraltar. Todas las Pascuas venían mis clientes. Uno que pasaba para Andalucía, otro que iba para no sé qué, y siempre tenía un amigo, un hermano que pasaba por aquí, y decía, oye, mira, te encargo un cordero para tal, y luego pasaba aquel amigo todos los años. Algunos hasta luego pasaba el hijo, decía, mi padre que se ha muerto, me llamaba, y bueno, pues lo siento mucho, toma tu corderico.
La verdad que son cosas que no has olvidado y que siempre te van a acompañar, y fíjate, ¿tienes nietos?
No, tengo la mala suerte que tengo una hija, veremos a ver si me hace abuelo. Tengo falta de ser abuelo.
Pues nada, ya, bueno. Tu hija que se ponga las pilas ya, ¿eh?
Sí, pero hoy no se les puede decir eso. Cuando yo era joven nosotros nos casábamos y si no venía a los 9 meses el hijo es porque venía antes.
Es verdad, es verdad. Oye, Juan, ¿tú recuerdas de pequeño el cargar con las carnes, con la media vaca o el cordero entero en los hombros siendo tú muy jovencito?
Claro, pero sí, mira, el primer que arreglé solo, porque siempre le dio a mi padre, pero a los 13 años ya me lo dejó arreglar un día que yo ando ahí arreglando el cordero y venía a la huerta y mi padre no se echaba un ojo. Y ya cuando ya lo tengo terminado, digo, papá, que ya termina el cordero y no ha mirado a ver si está bien hecho. Pues ya podía haberlo metido hace media hora.
Hay que ver. Oye, Juan, vamos a hacer una cosa. Salúdame a alguien que se llama como tú, Juan, y también a Celtic, que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de Twitter.
Claro, a Juan y a Celtic. Un saludo muy grande, Juan y Celtic. Somos compañeros en la mejor emisora del mundo.
Qué bonito. Hoy son como tú, ponedores. Te vamos a mandar el diploma, Juan. Mil gracias por escucharnos, hermano.
Gracias a ti por arreglarnos la noche, a ti y a todo el equipo. Por pasar, estamos unos ratos toda la noche.
Estamos con la gente que no puede dormir y con la gente que está trabajando. Somos comunidad, nunca lo olvides, sí. Juan. Muchas gracias.
Ya lo sé, me da mucho gusto cuando digo, pues esta gente trabaja de noche y lo sí. llaman diciendo que lo pasan muy bien con vosotros y se distraen. Muchísimas gracias y seguir así.
Gracias, Juan. Un abrazo,
somos
hermano.
Los mejores.
Gracias, claro que sí. 4:44, hora menos, en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
con Diego, con Alfonso y también con Ricardo, que le acaban de dar a seguirnos en nuestras redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Yo soy el Pulpo y te doy las gracias por, conectarnos y estar en el primer despertador de la radio en España, Poniendo las Calles. Atención a nuestros ponedores, porque sobre todo hay muchos que ahora mismo salen hacia sus puestos de trabajo para preparar el local, vuestro bar, vuestro restaurante, vuestro sitio de tapas, y a veces nos podemos encontrar con clientes que son realmente insatisfechos. Pero atención, porque si actuamos adecuadamente, podemos conseguir que se vuelvan asiduos a nuestro local. Un estudio realizado por Macro afirma que esto es así, y más de 1,000 hosteleros lo están avalando. Vamos a hablar con su directora de branding y comunicación, ella es Lucía López, ella trabaja en Macro. Lucía, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Qué bonita voz, ¿no?
Bueno, gracias, nunca me lo habían dicho.
Bueno, por si acaso, yo te lo digo así, digo, vamos a darle la bienvenida como esta mujer se merece. Oye, ¿qué pasa? ¿Que los clientes españoles somos difíciles, somos un poco chungueras?
Bueno, nuestros hosteleros dicen que sí, que hay algunos difíciles, afortunadamente no con tanta frecuencia. Ellos dicen que en el 50%, el 50% de ellos nos dicen que es algo muy puntual.
Uh-huh. Yo, sin embargo, creo que nos quejamos poco.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en España tendemos a ser simpáticos y nos quejamos poco,
claro,
la verdad.
Muchas veces, además, la gente se puede tomar a mal que te quejes, por ejemplo, de unos calamares que te han puesto en su tinta y que son más líquidos o más pastosos que la propia tinta, y que
sí.
Si le dices al camarero, chicos, esto no ha salido bien del todo, pues yo creo que lo que estás haciendo es ayudar a ese establecimiento.
Sí, yo creo que es propicia la queja, que hay que animar a la gente a quejarse. También hay que reconocer que a veces nos quejamos, aunque nos quejamos poco, a veces nos quejamos y nos equivocamos como clientes, ¿eh?
Uh-huh.
Que ese dicho del cliente siempre tiene la razón, pues yo creo que no se cumple. Y de hecho en este estudio que hicimos, algunos clientes nos contaban anécdotas que les había pasado, y bueno, pues desde gente que pide pulpo pero luego se queja porque no sabía que el pulpo era pescado, o bueno, pues las anécdotas más inverosímiles, o que se queja de que la ensalada está fría, una ensalada de lechuga, bueno, pues cosas así.
Yo lo que no sabía ni me podía esperar es que Macro además tenía este departamento, ¿no? Un departamento de branding, un departamento de hacer estudios para ver de qué manera pueden ayudar a los establecimientos, porque lo que está claro es que Macro dota a los establecimientos para poder sobrevivir, porque les dais absolutamente todo lo que necesitan.
Sí, nosotros nos dedicamos a la hostelería, ese es uh-huh. nuestro ADN, entonces, bueno, si queremos servir bien la hostelería, tenemos que entender su día a día, ¿no? Y de ahí, bueno, pues que existamos, que hagamos estos estudios, y en este caso una de las cosas que nos dimos cuenta es que uno de los problemas a los que se enfrenta con mucha frecuencia cualquier persona que tiene un bar o restaurante o que se dedica a ello, y solo unos cuantos, que en España
sí.
hay más de 1,500,000 de personas
que se
dedican a la hostelería,
cierto.
Es que todos, tarde o temprano, se enfrentan a algún cliente difícil, ¿no? Y nos dimos cuenta que no existía ningún estudio en el mercado referente a este tema, y contactamos con la Federación Española de Hostelería, con quienes trabajamos mucho, y decidimos poner en marcha este estudio. Y la verdad que para mí lo más importante que ha revelado es algo que intuíamos, y es que nuestros hosteleros en España, bueno, son brillantes y que son capaces de, incluso cuando se dan estas situaciones, lo que hemos visto es que en el 70% de los casos las resuelven con maestría. O sea, en el 70% de los casos un cliente insatisfecho uh-huh. acaba, bueno, pues conforme, y en un tercio de los casos no solo acaba conforme, sino que acaba fidelizado. El hostelero da la cara y consigue que una situación difícil se convierta en una situación de un cliente feliz y que vuelve asiduamente.
Uh-huh. Porque cuando se complica una reclamación de algo que ha sucedido en un restaurante, por ejemplo, en cuanto a un vino, por ejemplo, y el camarero dice, pues mira, te lo tienes que beber o porque te lo voy a cobrar igual, digamos que hay que subir un poco el escalón de mando en el restaurante y tienes que preguntar por el encargado o incluso por el propio dueño, o es el camarero el que tiene que resolver la situación.
Yo creo, en cualquier caso, conviene que cualquier persona dé la cara. Y lo que hemos visto en el estudio, si el que da la cara es del escalafón superior, como tú dices, mucho mejor. O sea, cuando el encargado, o si está incluso el propio dueño, sale y da la cara y se lo toma como algo importante y personal y es capaz de dar explicaciones, aunque sea para decir, pues lo siento, he metido la pata, eso es capaz de resolver la situación, simplemente
sí.
eso, ¿vale?
Sí.
Luego, si además de eso pues se utilizan otras herramientas, de te invito al chupito, o eso no te lo cobro, o lo que sea, pues mejor que mejor. Pero simplemente eso hemos visto que en el 60% de los casos da resultados.
Yo estoy completamente de acuerdo. En el momento en el que uno, primero, acepta que se ha equivocado, es consciente de que ha habido un error, que ha habido un fallo, que ha sucedido algo que le ha molestado a su cliente, y cuando una persona lo reconoce, está pidiendo perdón y trata de solucionarlo, creo que ahí realmente es cuando has conseguido un cliente para un montón de tiempo.
Sí, 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 es así. Y lo piensas y, bueno, pues si llevas estas mismas situaciones a otro tipo de industrias, o sea, telefonía, banca, uh-huh. ¿no? Todos tenemos conflictos en nuestro día a día con proveedores de estas industrias.
Sí.
No consiguen esta conversión. ¿Y por qué lo consigue el hostelero? Pues porque da la cara, porque en muchos casos no estamos hablando de grandes negocios. La hostelería en general en España la mueven negocios independientes, ¿vale? Pequeños hosteleros. Y son gente que, como ven el negocio propio, saben lo que se juegan, claro, y dan la cara. Y es un trato tan personal que consiguen lo que no se consigue en otras industrias.
Uh-huh. Bueno, y Lucía, tú como experta, ¿no? Al fin y al cabo trabajas en Macro, que es una de las potencias que tenemos en este país en cuanto a la hostelería. ¿Qué opinas de la gente que a lo mejor da la callada por respuesta en el restaurante, pero en cuanto sale, coge el teléfono móvil y pone ahí la opinión negativa?
Sí, tú decías al principio, nos quejamos poco, y es verdad, nos quejamos poco, pero cada vez hemos aprendido efectivamente más el recurso, como a los españoles en general no nos gusta desagradar, somos muy empáticos, ¿no? Pues claro, no nos gusta decirlo a la cara, pero luego nos vamos a las redes sociales,
¿no?
Y por detrás pues ya no saben quién soy y lo pongo, ¿no? Entonces, bueno, la queja en cualquier caso es buena porque el negocio aprende de eso. Lo que sí tiene que aprender a gestionar el hostelero es que, claro, en cuanto va a las redes sociales ya no es ese cliente que te lo cuenta, claro, sino que se está enterando mucha más gente, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay que apoyar a la hostelería a manejar las redes sociales y saber cómo responder, ¿no? Nosotros, dentro de nuestro trabajo y todas las soluciones que intentamos aportar a la hostelería, pues a veces hemos hecho incluso cursos, ¿no?, de cómo reaccionas ante estas quejas, qué tipo de respuesta es la adecuada, etcétera, etcétera, porque va creciendo, ¿eh? Ya un 8% de las quejas que hacemos en bares y restaurantes se hacen a través de redes sociales, o sea, es importante.
Además, que es importante que las cosas estén bien hechas, porque la gente cuando sale a gastarse el dinero a un local quiere comer bien, quiere que la atiendan bien, y es un momento importante porque se mueve mucho dinero en España, con lo cual el plato tiene que estar limpio, la servilleta, a ser posible, que esté bien doblada y que no tenga restos de las judías de antes de ayer, y la gente quiere estar en un sitio a gusto, porque para eso deja su casa, para dejarse el dinero en otro sitio.
Sí, sí, sí. Y prueba de lo importante que es, sobre todo cuando una de las cosas que nos ha sorprendido es la gente se queja más en momentos de ocio o el fin de semana en hostelería, claro, que entre semana.
Lo que te acabo
porque
de decir,
tú entre semana, claro, tú entre semana, pues el bocadillo, voy corriendo, claro, una tapa o lo que sea, y hace algo funcional, ¿no? Pero cuando uno ya el fin de semana reserva con su familia, con sus amigos, y es un momento de placer, y llevas toda la semana pensando en lo bien que te lo vas a pasar y lo bien que vas a comer,
claro,
y algo falla, somos muchísimo más sensibles, como es lógico.
Qué bien. Me pregunta Ricardo, es un ponedor que está ahora mismo en Valencia y que viene habitualmente a Madrid. Dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar, por favor, a Lucía, que trabaja en Macro, si ya podemos entrar todos a Macro o tenemos que tener sociedad?
Bueno, Macro es un
preguntón,
negocio mayorista.
Preguntón, un preguntón, sí. Preguntón.
Nos hace muchas veces esa pregunta. Nosotros somos un negocio mayorista, entonces nuestra a lo que nos dedicamos es a vender a negocios, en especial, como he dicho, de la hostelería. Así que mucho me temo que tendrás que abrir un negocio para poder venir a Macro.
Claro, tendría que abrir un negocio o acompañar a alguien que tenga negocio, y sobre todo porque por ver las instalaciones que tenéis ya merece la pena entrar en Macro, ¿eh?
Yo creo que vale mucho la pena, desde luego, vamos, ¿qué voy a decir? Macro, ¿no? Pero realmente hemos tenido, sobre todo los últimos años, una transformación brutal, una profesionalización y modernización.
Sí.
Y es algo muy diferente de todo lo que existe, con un producto de mucha calidad, con mucha profesionalización en muchas de las secciones. Y siento que no podamos abrir las puertas a todos, pero es a lo que nos dedicamos, para lo que tenemos licencia, y bueno, nos dedicamos a los profesionales.
Lucía, que me imagino que tú estás notando ahora que te estoy abrazando, ¿no?
Ay,
pues ese soy yo, que te estoy dando un abrazo porque haces una labor que nos gusta mucho, que es atender a la hostelería para que no les falte de nada, y encima les ubicáis un poquito en cómo ayudarles, en dotarles de la infraestructura, y eso a mí me gusta, que vayan las cosas muy bien. Así que, Lucía,
a mí solo por decir, a mí me encanta, o sea, y trabajamos mucho para que se reconozca el trabajo de la hostelería. Lo he dicho antes, es más de 1,5 millones de personas empleadas en España. casi el 8% del PIB en España. Hay muy pocos sectores que aporten tantísimo como la hostelería. Mundialmente se nos conoce por nuestra gastronomía. El turismo viene movido por la hostelería. Entonces yo creo que tenemos que ser todos súper agradecidos con todas y cada una de las personas que crean este sector.
Pues a Lucía López le vamos a hacer desde ya un diploma que certifica que ella, como todos nosotros, es una ponedora de calles, que aquí ha estado bien prontito con nosotros, animándonos y contándonos las cosas que suceden en Macro, y le deseamos que le vaya muy bien las cosas, Lucía.
Mil millones de gracias, un abrazo a vosotros.
Hasta luego. ...4.56, hora menos en Canarias. Después de Macro, vamos a hablar con Moisés Silva Sueiro, que nos pide a través de Twitter una canción que se llama De vez en cuando, de Camela. ¿Por qué me has engañado? Esta es. Vamos a cantarla, vea, que tú te la sabes.
Yo no me acuerdo, pero yo, ¿no?, me la sabía todas, ¿eh? No, los grandes éxitos de Camela enteros.
Camela tuvo su momento y su historia, y fíjate qué bien nos sienta Camela.
Quien diga que no ha cantado Camela miente.
¿Por qué me has hecho daño? Cuéntame.
A ver, tú, ¿de qué quieres el mojito?
Bueno, yo a mí uno tradicional de toda la vida. A mí sin chorradas.
¿Tú quieres carajillo, querías?
No, uno de fresa. Un mojito de fresa.
Un mojito de fresa.
Tan de moda.
La orquesta es...
Todas tú.
Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Nos llama Trini, su madre de 87 años, dice que no ve muy bien, pero nos escucha todos los días y se entera de toda la actualidad en COPE. La madre se llama Trinidad Gallardo Anguita, es de Linares y se las sabe todas. Se alegró mucho de que el pulpo vuelva a poner las calles. Muchísimas gracias, Trinidad, un beso muy fuerte. Y también nos ha llamado Mariano, desde Madrid. Nos cuenta que su hija se iba a casar el 13 de septiembre de 2001. El novio estaba allí en Estados Unidos y no pudo volar para venir a la boda. Los invitados americanos estuvieron aquí pasándolo muy mal. Esperamos que en las bodas vaya mejor la cosa. Esto era referido a acordarnos de los momentos de los atentados de las Torres Gemelas. Estamos en la COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos.